ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Hoy es la edición del día martes 8 de octubre y bueno, pues les damos a todas y a todos la bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar con el menú informativo, las noticias que tenemos para ustedes compilados en estos días. Vamos a iniciar con Ecuador, que sin duda ha sido uno de los temas que pues se ha viralizado y que ha conmocionado a la opinión pública y a los pueblos del mundo el hecho de este levantamiento contra las medidas económicas antipopulares que ha decretado el gobierno de Lenín Moreno, pues ha llevado a la calle a miles y miles de personas que, bueno, pues han tenido que enfrentarse a una muy fuerte represión por parte de las Fuerzas Armadas y, bueno, pues allá se encuentran en paro nacional. Miles de personas han caminado hacia la capital del país, que es Quito, y el gobierno ha anunciado el cambio de sede de los poderes, es decir, antes en Quito se concentraba los poderes centrales del gobierno, y por miedo, así literalmente, pues se fueron a Guayaquil. Y bueno, pues una muy fuerte represión tras ya 5 días de paro nacional en Ecuador. Les vamos a tener información de muchos medios libres, Wambra, la Ecuarunari, la Confenaye, Ecuador Indie Media, Ecuador Today, entre muchos otros que hoy pues son un referente. Radio Temblor, que también sin duda ha hecho una muy buena cobertura de lo que está pasando allá en Ecuador. Y bueno, pues les vamos a tener información en unos momentos más. También vamos a tener una nota de Kurdistán. Estados Unidos comienza a retirarse de Siria, dejando abierta la puerta para una invasión turca a gran escala. Y esta situación pues pone una condición grave a los territorios comunitarios, comunales, y bueno, pues que particularmente se han construido en torno a esta propuesta de nuestros compañeros kurdos de hacer nuevos tipos de gobierno más comunitarios. Y bueno, pues son estos espacios que quienes hoy están en peligro tras esta decisión de los Estados Unidos de darle cierta carta blanca al gobierno de Turquía para que invada estos pueblos en resistencia allá en Kurdistán. Y bueno, es una situación sumamente lamentable y preocupante que vamos a estar también comentando en unos momentos más. También les traemos información de Perú, donde nuestras compañeras y compañeros de Tomate Colectivo nos informan acerca de Huamachuco. 5 muertos por ataque de mineros contra ronderos, una situación que está afectando también a las comunidades. Como siempre, el extractivismo y la minería pues son de las profesiones, ¿no? Más violentas, podríamos decir, en su ejercicio. Y bueno, pues ahora atacan a estos ronderos que son pues como las guardias comunitarias, los cuidadores del territorio de muchos pueblos campesinos. Vamos a tener información al respecto. Y también vamos a tener una nota de Radio Temblor, quien nos comparte una nota que se titula Deuda y reparaciones en Haití y Puerto Rico. Bueno, pues como saben, estos pueblos, Haití de por sí también está ahorita echando lumbre, la verdad hay mucha revuelta en las calles y bueno, pues también traen una problemática pues de extrema miseria que les ha golpeado tras incursiones militares, desastres naturales, entre muchas otras cosas. Y bueno, pues sí, Puerto Rico también sabemos hace algunos meses pues salió de una situación de un huracán muy fuerte y también de una pues pequeña convulsión social, ¿no? Ahí que tiró a su presidente. Vamos a estar informando esta nota de Radio Temblor. Y bueno, también esas son las notas que tenemos de corte internacional. Vamos a comentar también notas de lo que pasa acá en México. Y bueno, pues la primera de ellas es la invitación a la campaña de denuncia y articulación llamada Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios. Samir Flores Vives, esta jornada global que, bueno, pues ya les habíamos compartido la convocatoria. Nos comparten un audio para que se los transmitamos y que habla de algunas de las actividades que ya se están organizando. Hay muchísimas, ya hemos estado escuchando. Pues va a haber movilización sin duda acá en la Ciudad de México, pero también van a haber actividades allá en Morelos, va a haber una movilización allá donde se quieren instalar estos gasoductos de la termoeléctrica del PIN. También van a haber movilizaciones en Oaxaca, entre muchos otros lados que les vamos a estar compartiendo algunas de las invitaciones y este audio que nos envían de hecho de Oaxaca. También vamos a tener un artículo que se titula El Plan de Seguridad de la Ciudad de México, un artículo escrito por la OLEP y que aparece en el portal Caos en la Red y que nos habla acerca de la política represiva que se ha decidido instalar en la Ciudad de México. Y bueno, a lo mejor unos dirán, no, es que es un gobierno democrático, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar acerca de quiénes son estos mandos policíacos y cómo se está construyendo la política de seguridad en la Ciudad de México, y se dará usted cuenta pues que de buena onda no tienen nadita. Y bueno, pues una de las notas de hecho que acompaña esta investigación es quién es Omar García Harfuch, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues así se ha hecho ya público pues los vínculos que tiene este personaje con el crimen organizado, con la desaparición de los 43, entre muchas otras, y que hoy es el jefe de la policía. Bueno, vamos a estar platicando de esto en unos momentos. También nos comparte Revolución.news, antes Revolución 3.0, una nota que se titula Comunidad de la Meseta Purépecha anuncia su levantamiento en armas. Esto allá en Michoacán. Vamos a leerles este comunicado que nos comparten. Y también de Otros Mundos nos comparte en su portal una nota de Zacatecas, donde se interpone una denuncia penal por la intervención de maquinaria en el ejido El Potrero. Y bueno, vamos a estar también leyendo esta nota. Y otra nota también acerca de una denuncia: destruyen el campamento de presos en el plantón Viniquetic en Resistencia, allá en Chiapas. Y bueno, chiapasdenuncia.blogspot nos comparte esta información, esta denuncia, que les vamos a estar compartiendo en un rato más. También, ya para cerrar las notas, les vamos a compartir un comunicado de la CODEVI acerca de la represión y crimen que sigue acosándolos por su trabajo en defensa de la autonomía. Y bueno, pues esa es una denuncia que nos han mandado al noticiero. Y bueno, pues sin más, les damos la bienvenida a este espacio informativo, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos pueden encontrar en la página noticiasml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Twitter como De Abajo ML, en el Facebook como Noticias de Abajo ML. También nos pueden encontrar en las redes sociales libres, en el Fediverso, como en el Mastodon, donde estamos como Noticias de Abajo en el Mastodon. Y también estamos en el Diáspora como Ricarda Flores Magón, Ricard X, Ricarda Flores Magón. También nos pueden encontrar en el Diáspora y en el Mastodon como Noticias de Abajo. Y bueno, pues ahí está la invitación a que nos den like, a que nos sigan, a que nos compartan su información. Y que, bueno, pues insistimos, el objetivo es romper el cerco informativo, y donde usted se encuentre, pues hay que romper el cerco, hay que llevar la información de un lado a otro, porque cuando las comunidades están informadas, pues tienen más posibilidades de tomar decisiones sobre su destino. Y cuando no, pues somos víctimas de lo que quieran hacer estos señores y señoras. Y bueno, pues sin más, los invitamos a que se queden. Esto es Noticias Debajo de los Medios Libres. Agradecemos a todas las radios libres, a todas las medios, a todas las comunicadoras y comunicadores de abajo que resisten y que también... A todas las comunicadoras y comunicadores de abajo que resisten y que también nos apoyan a que juntas y juntos rompamos el cerco informativo. A todas las que pues hacen ese trabajo enorme, ¿no? Con el que le podemos a ustedes leerles las notas, pues habla de chicas, chicos, personas que dieron su tiempo, su espacio, su capacidad, su imaginación y hasta mucho de sus sueños de construir un mundo nuevo y de denunciar tantas injusticias que nos invaden por todos lados. Y bueno, pues esto es Noticias de Abajo y vámonos con la información. Vámonos primero a escuchar un tema musical. Hoy les tenemos preparados, porque ya nos habían dicho que por qué no decimos el nombre de las rolas. En esas últimas ediciones, como hemos andado a salto de mata, pues nos ha costado un poquito. Pero bueno, hoy es 8 de octubre, se conmemora un año más de el asesinato de Che Guevara. De hecho, en algunos lugares se conoce como el Día del Guerrillero Heroico, hoy 8 de octubre. Él, como ustedes saben, pues fue asesinado ya en La Higuera, Bolivia. Y pues él fue todo un personaje histórico. La verdad, si usted no conoce la historia del Che, pues búsquele. Hay mucho, mucho. No vea la BBC de Londres porque dicen que es un superterrorista y malo y no sé qué. Pues lea sus obras de él. Y bueno, pues un poco las biografías de lo que pasó en la Revolución Cubana. Un personaje mítico, ¿no? Argentino, que decidió caminar por América Latina, que acá en México se unió a Fidel Castro y a otros personajes para ir a hacer la revolución a Cuba, la cual de manera casi mágica, ¿no? Y misteriosa triunfaron. Y bueno, pues a partir de ahí se hizo toda una leyenda este comandante de América Latina, el comandante Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna, médico, político, guerrillero, escritor, periodista, revolucionario argentino. Y bueno, pues vamos a escuchar unas rolitas y de hecho les mandamos un saludo a la banda del Che Guevara, la Ocupa, y a toda la gente que recuerda al Che, ¿no? Hay, obvio, no solamente hay playeras, sino también hay muchos centros sociales, muchos espacios, escuelas, lugares que emblemáticamente real y con el corazón reivindican la figura de el Che Guevara. Vamos a tener en esta ocasión la canción Coplas a la Huelga de Jaime Guevara. Esta canción la queremos poner porque él es de Ecuador y bueno, pues él ha acompañado junto con su música muchas de estos levantamientos populares como los que se están dando allá en este país. Y también vamos a tener a Piquete de Ojos con Hasta Siempre, que de hecho vamos a empezar con esta canción que habla de Che Guevara pero en versión ska. Y también vamos a escuchar a Evelyn Cornejo con el tema de la huelga. Así que, pues sin más, vámonos con la música y regresamos.
Comandante Che Guevara. unidos gritando de fuerte,
de fuerte,
¡Francia! Todos unidos gritando de fuerte,
de fuerte,
¡Francia! La juventud es gritando de fuerte,
de fuerte,
¡Francia! La juventud es del mundo.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, ¡hasta siempre, comandante!
Y bueno, pues ya estamos en las notas del día de hoy, 8 de octubre, y nos vamos directamente a Ecuador. Y bueno, pues lo que les queríamos recomendar era que visiten los medios independientes, autónomos o como se llamen, de Ecuador. Que las redes sociales, la verdad, hay luego la problemática de compartir cosas que a lo mejor ya pasaron o que fueron de otro lugar. O que a veces no se entiende. Por ejemplo, en las redes sociales hay una campaña muy fuerte para intentar denostar al movimiento indígena ecuatoriano, diciendo que son vándalos, que este levantamiento lo que está generando es saqueo y división y miedo en la población. Y bueno, pues eso es muy relativo, esto es de hecho falso, por lo cual lo invitamos a que conozca de cerca otras opiniones. Y bueno, pues uno de ellos es Wambra, así con W, wambra.ec.se de Ecuador. Ahí puede encontrar medio digital comunitario Wambra, quienes nos comparten un artículo que se titula Las medidas económicas que activaron la protesta, y es una nota que nos habla acerca de estas políticas, estas medidas económicas que terminaron siendo uno de los factores decisivos para que esta protesta se incendiara a nivel nacional. Y bueno, vamos a leer algunos extractos, pero también les queremos comentar antes las otras medios donde ustedes pueden estar buscando esta información. También está el portal ecuador.indimedia.org, donde también nos están compartiendo las actualizaciones en torno a las movilizaciones que se han estado llevando a cabo contra el paquetazo económico y la convocatoria al paro nacional en el Ecuador. Nos comparten videos, audios, y pues como todos los medios libres, pues no somos medios, así que tienes el helicóptero o el presupuesto para viajar y mandar a tus corresponsales a todos lados, pues comúnmente más bien somos redes de trabajo, y así conociendo varios medios hasta puedes ver en varias regiones cómo se está dando. A veces compañeras, compañeros pueden cubrir más la zona por donde habitan, y así es como se va construyendo esta red de comunicadores de abajo. También pueden encontrar en el portal Ecuador Today, que bueno, pues ha sido uno también de los portales más solicitados últimamente acá en Noticias de Abajo, debido a que nuestras compas y compañeros pues han hecho una labor importante en torno a las noticias de corte internacional, aparte también sin duda de las de Ecuador, y que en esta ocasión de hecho nos comparten una nota que se titula La rebelión de los zánganos, un artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro. Hay que recordar que Alberto Acosta pues fue hasta candidato a la presidencia de Ecuador, y que bueno, pues él ha sido una también de las figuras claves ahí en estos años allá del Ecuador último. Pues Ecuador tiene poco que salió del gobierno de Rafael Correa, un gobierno que llegó diciendo que era del socialismo del siglo XXI y que era ecologista, y terminó pues peleándose con el pueblo, aprobando muchos proyectos ecocidas que se echó a la comunidad encima, trató muy mal a los ecologistas, como Ecologistas en Acción, entre otros. Él intentó poner a un delfín político, como se les dice, a que es a Lenín Moreno, que era parte de su equipo, y bueno, pues así se fue construyendo la campaña de Lenín hasta que queda en la presidencia. Y llegado a la presidencia rompe con Rafael Correa, y ahora se hace hasta Rafael Correa un perseguido por parte de Lenín Moreno. Lenín se, valga el nombre, ¿no? Se afilia o se acerca a los grupos más proimperialistas, más progringos, y aprueba proyectos y paquetes que impone el Fondo Monetario Internacional, como son estas medidas que hace unos días decreta, y con lo cual se lleva a cabo también este levantamiento en protesta de la gente contra este paquetazo. Y la respuesta de este señor al sexto día de paro nacional es que no va a quitar el paquetazo económico. Y bueno, y con un coraje, ¿no? Porque si usted lo ve, las imágenes, Radio Temblor ofrece un multimedia muy impactante de la represión que ha sido estos días de agitación en Ecuador. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un gobernante, viendo tanta sangre, tanta violencia, tanta división social, pues le importe más mantener un proyecto económico súper chafa, súper antipopular, y mantenga esa represión? Y bueno, pues eso es perverso, la verdad. Y bueno, pues ahí también puede ser Ecuador Today, uno de los espacios. Y bueno, también pueden encontrar información en los portales de la CONAIE, de la CONFENAIE y de la Ecuarunari, que son tres de los espacios donde congregan las nacionalidades indígenas del Ecuador. La CONAIE es la Confederación Nacional Indígena del Ecuador. La Ecuarunari también agrupa un sector importante de pueblos indígenas del Ecuador, y la CONFENAIE. Y bueno, pues ahí también pueden encontrar bastante información. Y Radio Temblor, como les decíamos, que en estos últimos días se ha dado la tarea de coberturar. Bueno, y Wambra nos dice: de todas las medidas económicas que anunció el presidente Lenín Moreno, la eliminación del subsidio al diésel y gasolina extra es la que provoca una directa reacción en la población, que se justifica en una ecuación históricamente infalible: a mayor valor de los combustibles, mayor costo en el transporte público y los productos de primera necesidad. La respuesta por parte del sector transportista, estudiantil, indígena y social fue la activación de protestas en todo el país, mientras que el gobierno emitió un decreto de estado de excepción que develó con puntos de represión y más de 300 personas detenidas en todo el país. ¿Qué medidas económicas levantaron la protesta? El presidente Lenín Moreno en el mes de octubre anunció en cadena nacional varias medidas económicas que vía decreto entraron en vigencia de forma inmediata, y otras reformas laborales que debían ser discutidas y aprobadas por la Asamblea Nacional. Una decisión económica que se acerca a la ruta exigida por el FMI, Fondo Monetario Internacional, para que el país acceda a créditos por más de 4,000 millones de dólares. Las medidas son varias y pueden dividirse en tres grupos: las derivadas del acuerdo con el FMI y que se ubican en la receta neoliberal de reducción del gasto público, las reformas laborales que permiten una flexibilización del sector y mayor libertad de operación de las grandes empresas, y las medidas sociales que buscan endulzar de alguna forma el descontento social. Y bueno, esto es un extracto de lo que nos comparte Wambra, y de hecho ellos nos comparten un audio que vamos a escuchar a continuación, y que es un reporte del paro nacional allá en el Ecuador que nos comparte Wambra Radio.
Ecuador se mantiene movilizado desde el anuncio de las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Desde el pasado 3 de octubre del 2019, inició un paro de transportistas rechazando el alza de los combustibles. Se movilizaron también las organizaciones estudiantiles, indígenas y sindicales, entre otras. Como respuesta, el gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción que permite disponer de todos los efectivos de fuerzas militares y de la Policía Nacional, así como de la movilización y requisiciones que sean necesarias para restablecer el orden.
Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios, y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Reiteramos, por supuesto, siempre nuestra apertura al diálogo.
Tras varios días de movilización, las organizaciones de derechos humanos pidieron que el gobierno clarifique el número total de detenciones. En rueda de prensa, Ana Vera, de Surcuna, dijo que cerca de 160 personas en Quito fueron detenidas en el marco de las protestas realizadas en contra de las medidas económicas. Denunció que la gente ha sido golpeada, está en malas condiciones y que fueron detenidas de forma ilegal y arbitraria.
En esta rueda de prensa del pasado 5 de octubre, Felipe Rivadeneira, asesor jurídico de INRED, manifestó que hay personas que tienen golpes en el rostro, incluso en partes íntimas. Son personas, dijo Felipe Rivadeneira, que han sido detenidas hasta por 5 policías en total grado de indefensión. Estas organizaciones de derechos humanos recordaron también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ya le dijo hace 20 años a Ecuador que no pudo utilizar el estado de excepción para contrarrestar las movilizaciones sociales.
De su parte, el domingo 6 de octubre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, reconoció que 477 personas fueron detenidas a nivel nacional. Confirmó también que hay una persona muerta en un confuso accidente de tránsito en el centro de Ecuador. La ministra Romo habló además de 14 civiles heridos, entre ellos un joven, Luis Tipantuña, que perdió un ojo producto del lanzamiento de una bomba lacrimógena.
Estamos con Andrés Tapia desde la Confenalle. Andrés, por favor, coméntanos cómo están las jornadas de paralización desde la Amazonía ecuatoriana.
Bueno, en estos momentos se ha desatado una batalla campal en el centro de la ciudad de Cuyo. Los policías luego de tener una marcha de toda la ciudadanía lanzaron bombas lacrimógenas y esto generó la opción que están en estos momentos. En este momento estamos denunciando que también están lanzando cartuchos de
una pregunta, ¿cómo han sido tomadas las declaraciones de ayer del ministro de Defensa Osvaldo Jardín, digamos, en alusión al uso de la fuerza policial en territorios indígenas?
Bueno, es un acto de arrogancia, desconociendo los principios fundamentales que ponen a los pueblos indígenas de autonomía y autogobierno en sus territorios, pero esto no ha presentado las manifestaciones que continúan con pierde de vías de toda la montaña.
Desde la dirigencia de la Confenalle, ¿cuál es, digamos, la lectura que se hace frente a estos intentos, digamos, de lindar responsabilidades al movimiento indígena de los saqueos y otros desmanes en el país?
Bueno, están desconociendo que los principios del movimiento indígena son por todo el país, es una lucha por todos los ecuatorianos, no por un sector específico, así que nosotros nos mantenemos firmes.
De su parte, la CONAIE, una de las organizaciones más grandes del movimiento indígena ecuatoriano, ha movilizado sus bases en los territorios indígenas. Hay tomas de carreteras, paralizaciones y protestas que han sido fuertemente reprimidas por las Fuerzas Armadas. La CONAIE ha enfatizado que su protesta no responde al interés de ningún partido político ni tiene pretensiones de desestabilizar al gobierno.
Las organizaciones indígenas y campesinas anuncian su llegada a Quito. Las carreteras que conectan a la capital ecuatoriana con el resto del país están resguardadas por militares.
Primero hay que considerar que las decisiones del señor presidente constitucional de la República son firmes y abierto al diálogo, que es lo que va a facilitar el retorno a la normalidad lo más pronto posible. Uh-huh. Y con relación a las Fuerzas Armadas, solamente puedo decir una cosa: confianza en sus Fuerzas Armadas a la población y no desafíen a las Fuerzas Armadas de los grupos extremistas y desabatado.
La noche del domingo 6, varios carros policiales blindados ingresaron al centro histórico donde se encuentra el Palacio de Gobierno, causando zozobra en la gente. Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, en declaraciones al país, minimizó la presencia de estos vehículos y justificó la presencia militar y el uso de la fuerza represiva para contener las protestas. Las clases en escuelas y colegios han sido suspendidas.
Mientras tanto, el gobierno intenta controlar el alza en precios de alimentos y otros productos, fruto de la especulación, así como varios desmanes y saqueos sucedidos en estos días. Para este miércoles 9 de octubre, los sectores sociales llamaron a una nueva jornada de huelga nacional en contra de las medidas económicas dadas luego del acuerdo que el país, que Ecuador, llegara con el Fondo Monetario Internacional.
Este fue un reporte desde Huambra, medio digital comunitario desde Ecuador.
Y bueno, pues ese fue el audio que nos comparte Huambra Radio y les insistimos, visiten los medios libres ecuador.indimedia.org, Huambra con W.S, ecuadortoday.media y los portales de CONAIE, CONFENAIE y Ecuarunari. Y también en el Twitter está más activo que el propio Facebook o sus portales de redes, sus portales, sus páginas. Así que si quieren también estar atentos más al momento, quizás Twitter sea una de esas opciones. Y pues la invitación a que compartan esta información en las redes libres para que también haya opciones libres para conocer esta información. Así que pues ahí está un poquito de estos comentarios. Algunos de los titulares: fuerte represión matutina en Quito en el quinto día de paro nacional en el Ecuador. Esta rebelión de los zánganos, ¿no? Que porque así se dirigió hacia el pueblo este gobierno de Ecuador, como zánganos. También pues estos comunicados de la CONAIE y del Ecuarunari, pues deslindándose de estas saqueos y supuestos robos a centros comerciales o a lugares que fueron visitados por el paro nacional, pues nuestras compañeras de los movimientos indígenas pues se deslindan. Ellos dicen que traen mucho orden en sus contingentes y ellos saben a qué van y están trabajando en pro de el paro, en pro de la defensa de sus intereses, y no para ir a hacer saqueos o para estar pues destruyendo pues las cosas de la gente. Y bueno, pues de hecho, visitando el portal de Ecuarunari, la verdad es que uno puede ver las imágenes de la movilización y son en orden, son compañeros campesinos, es gente que tiene una larga tradición de lucha y que si bien en algunas ciudades se generaron disturbios, pues son más onda hasta urbana, y que seguramente también ellos justificarán en saber a qué están atacando. Pero bueno, pues ya les traeremos más información al respecto, pero les insistimos, visiten los medios libres para tener un acercamiento más claro a lo que pasa en Ecuador. Y solidaridad con el paro nacional, solidaridad con el movimiento indígena, y bueno, pues a defender nuestros derechos y a luchar contra la carestía. Vamos con más información. Y ahora vámonos a Argentina, donde nuestros compañeros de Radio Curruf nos comparten una nota que nos habla acerca de cómo se está intentando criminalizar la lucha de los pueblos allá en Argentina. Dice el titular, de hecho, en el portal de Radio La Negra. Radio Curruf nos comparte un video que también habla del mismo caso, de las protestas que hubieron en Argentina, y Radio La Negra nos comparte un audio y una pequeña nota que dice: el gobierno de Macri avanza hacia el absolutismo, acallando medios de comunicación con la justicia corrupta. El Bolsón, luego de los terribles hechos en que se generaron la desaparición forzada seguida de la muerte de Santiago Maldonado, marchas y protestas se realizaron en todo el país. En ocasión de cumplirse un mes de la desaparición del 1 de septiembre del 2017, una feroz represión fue desatada por la policía contra manifestantes y trabajadores de la comunicación. Juan y Ezequiel cubrían la represión en vivo para el canal de Antena Negra TV y fueron reprimidos y capturados por la fuerza policial mientras desarrollaban su tarea. Si bien en el 2017 habían sido sobreseídos, después de la apelación del fiscal Moldes quedaron nuevamente con la posibilidad de tener que enfrentar un juicio. Hoy nuevamente procesaron a Ezequiel Medone y a Juan Morenza por intimidación pública y resistencia a la autoridad, una figura inventada para procesar e inmovilizar a todo aquel militante que se negara a acatar la desigualdad y el autoritarismo planteado por el gobierno nacional. Compartimos las palabras de Ezequiel Medone y un comunicado de Antena Negra. Vamos a escucharlo y continuamos con la información.
Nacionales. Luego de los terribles hechos en que se generaron la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, marchas y protestas se realizaron en todo el país. En ocasión de cumplirse un mes de la desaparición, el 1 de septiembre de 2017, una feroz represión fue desatada por la policía contra manifestantes y trabajadores de la comunicación. Juan y Ezequiel cubrían la represión en vivo para el canal de Antena Negra TV y fueron reprimidos y capturados por la fuerza policial mientras desarrollaban su tarea. Si bien en el 2017 habían sido sobreseídos, después de la apelación del fiscal Moldes quedaron nuevamente con la posibilidad de tener que enfrentar un juicio. Hoy nuevamente procesaron a Ezequiel Medone y a Juan Morenza por intimidación pública y resistencia a la autoridad, una figura inventada para procesar e inmovilizar a todo aquel militante que se negara a acatar la desigualdad y el autoritarismo planteado por el gobierno nacional. Compartimos las palabras de Ezequiel Medone.
Lo que está sucediendo es que a nosotros habíamos que había sido revocado nuestro sobreseimiento en la causa por la represión y durante la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado el 1 de septiembre del 2017. A nosotros nos habían sobreseído en ese momento. Bueno, después lo apeló el fiscal Moldes también a fin de ese año y nos rechazan el sobreseimiento. Todo este tiempo estuvo esperando a ver qué resolvía, se resolvía de vuelta en primera instancia, lo que resolvió la jueza Capuchetti, que es la que está ahora con la causa, fue procesarnos nuevamente por intimidación pública y por resistencia a la autoridad, utilizando argumentos, sobre todo los testimonios de la policía y de la ciudad, que dicen que a nosotros nos detuvieron en un lugar en el que no nos detuvieron, donde no hay imágenes nuestras en ese lugar, no estábamos ahí, y sí hay imágenes nuestras a 15 cuadras, 10 cuadras, 15 cuadras de ese lugar, donde efectivamente nos detienen, y filmando constantemente, como que la verdad que es bastante burdo el planteo, ya era burdo en su momento, pero ahora volver a traerlo cuando ya mismo la Cámara en su momento federal desestimó ese procesamiento. Nosotros terminamos siendo los únicos, prácticamente de los pocos procesados por intimidación pública, en lo que entendemos una clara persecución a la prensa, digamos. Ahora la semana que viene vamos a estar presentando la apelación de esta situación y bueno, volvemos a todo el circuito de apelaciones y audiencias para tratar de tirar para atrás esta decisión que es totalmente arbitraria, totalmente afín a la política del gobierno de la ciudad, de la Reta y el macrismo que buscan perseguir a quienes luchan y buscan perseguir a quienes reflejamos esas luchas y desde la calle, digamos, de donde pasan las cosas.
El arte de nuestros enemigos es desmoralizar,
entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche.
Enero trajo el amor, julio solo.
Radio La Negra 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón.
Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.
Bueno, pues ese fue el audio que nos comparten nuestros compañeros de Radio La Negra, quienes enviamos un saludo, y a toda la red nacional de medios, a toda la RNMR, la red nacional de medios de Argentina, RNMA, perdón, y bueno, pues toda la gente que allá está luchando también por construir estas comunicaciones desde abajo. Vamos con otra nota, ahora vamos hasta Kurdistán, nos vamos hasta el otro lado del mundo. Y bueno, hay varios portales, de hecho Kurdistán América Latina nos comparte la nota y también Resumen Latinoamericano, de quien hoy retomamos esta información. Y bueno, Resumen nos dice lo siguiente: Estados Unidos comienza a retirarse de Siria dejando abiertas las puertas para una invasión turca a gran escala. Los kurdos serían los más afectados. Las fuerzas de Estados Unidos en el norte de Siria iniciaron este lunes su retirada de las zonas cercanas a la frontera con Turquía, abriendo la vía a una ofensiva militar turca contra milicias kurdas y avivando temores sobre un resurgimiento yihadista en la región. El presidente estadounidense Donald Trump justificó la decisión afirmando que quería dejar a los protagonistas, Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos, la tarea de resolver la situación y que su país debe salir de ridículas guerras sin fin. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, explicó que Trump informó de su decisión a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan durante una llamada telefónica el domingo. En el comunicado anunció también que a partir de esa hora Turquía sería responsable de todos los combatientes del Estado Islámico que se encuentran en el norte de Siria y que han sido capturados en los dos últimos años después de que el grupo yihadista perdiera el control territorial de esa área. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo ayer que su ejército estaba listo para lanzar en cualquier momento esas operaciones contra milicias kurdas en Siria, tras el anuncio de Washington de que no se opondría a esta intervención. Hay una frase que usamos siempre: podemos llegar cualquier noche sin aviso, dijo Erdogan a los periodistas en una intervención en la televisión desde Rusia o desde Francia, que se mostró extremadamente preocupada por la posibilidad de una posible acción militar unilateral por parte de Turquía. Han llegado quejas por esas declaraciones. Hay llamamientos de la Unión Europea y de la ONU. No sabemos lo que va a pasar, nos preparamos para lo peor, declaró el coordinador humanitario de la ONU para Siria, Panos Mahumbits, en una rueda de prensa en Ginebra. Y bueno, amenaza a Turquía, 470 mil personas han perecido en el conflicto que además ha desencadenado una crisis humanitaria. Incluso Trump parece haberse arrepentido de haberle dado carta blanca a Erdogan para atacar y matizó luego que si sobrepasa los límites destruirá y arrasará totalmente la economía de Turquía, como dije antes. Y solo para reiterar, si Turquía hace algo que yo en mi gran e inigualable sabiduría considero que sobrepasa los límites, destruiré y arrasaré totalmente la economía de Turquía. Ya lo he hecho antes, dijo Trump, en concreto en su cuenta de Twitter. ¡Sas! ¡Qué declaraciones tan fuertes de este nefasto también de Trump! Y bueno, pues así la geopolítica en el mundo. Y bueno, pues nos dan algunos datos aquí, resumen latinoamericano. Estamos leyendo solo algunos extractos. Dice: 12 millones de habitantes del país tuvieron que huir, no obstante las fuerzas democráticas sirias, alianza de combatientes kurdos y árabes, indicaron en un comunicado que las fuerzas estadounidenses se retiraban de las zonas fronterizas con Turquía, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó una retirada de las tropas de Estados Unidos de las posiciones clave de Ras al-Ain, Tal Abyad. Esta situación refleja un claro cambio de estrategia por parte de los Estados Unidos, que abandona hacia los kurdos, cuyas milicias fueron el principal aliado de Washington en la lucha contra el grupo yihadista de Estado Islámico. Y bueno, pues así las cosas, y hay que estar atentos y a detener esta posible guerra contra los pueblos kurdos. Y pues recordando estas luchas que, como en Rojava y en otros lugares, pues han sido ejemplares para el mundo de la resistencia de nuestras compañeras y compañeros allá en el Kurdistán. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, ahora nos vamos a una nota de Radio Temblor que nos habla acerca de Haití y Puerto Rico. Nos dice: deuda y reparaciones en Haití y Puerto Rico. Puerto Rico se sumó a la campaña Deuda y Reparaciones en Unión al Pueblo de Haití como parte de las iniciativas de la red Jubileo Sur Américas. En la última asamblea regional de la red celebrada en Guatemala el pasado abril, se motivó a actuar en conjunto con Brasil, Argentina, Haití y Honduras para concretar la creación del Frente Parlamentario sobre temas de la auditoría de la deuda. La campaña celebró una jornada entre los días 18 al 24 de septiembre para realizar un lanzamiento oficial en Puerto Rico, que finalizó con la celebración del foro Deuda, Privatizaciones y Reparaciones en el Caribe, abierto al público en general, donde representantes internacionales del Jubileo Suraméricas de Haití, Cuba, República Dominicana y Trinidad y Tobago participaron de un intercambio solidario. Ya no queremos aceptar las múltiples formas de dominación que crean injusticia y hambre, manifestó el líder Carl Camille Chalmers de Haití, mientras Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano contra la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico, recalcó la importancia de solidaridad y la confraternización con países hermanos. Se anunció que como parte de los esfuerzos se celebrará durante el mes de octubre del 2019 en la República Dominicana el encuentro La Realidad Social en el Caribe y las necesidades de la solidaridad. Asimismo, tendrá lugar en Cuba en noviembre del 19 el encuentro antiimperialista de solidaridad y democracia y contra el neoliberalismo. Jubileo Sur Américas se define como una red amplia y pluralista de movimientos sociales, organizaciones populares, políticas ecuménicas de mujeres y de derechos humanos de América Latina y el Caribe. Una red de colectivos, organizaciones, movimientos populares y militantes que luchan por la anulación y reparación de las deudas y contra toda forma de dominación capitalista. un espacio en la región para la defensa de los pueblos y la naturaleza, considerando central el protagonismo de los pueblos en los procesos de resistencia y la construcción de alternativas al modelo de desarrollo en curso. Durante una visita solidaria a la isla de Vieques, Puerto Rico, se realizó un programa radial especial dedicado a la solidaridad caribeña a través de la emisora comunitaria Radio Vieques, y lo pueden escuchar en el portal de Radio Vieques. Y esta es una nota que nos comparte Diana Ramos Gutiérrez, quien es comunicadora comunitaria e investigadora social, y que bueno, pues nos habla de esta situación en la que las deudas externas de los países literalmente los están ahogando, y es algo antiético, injusto, inhumano, porque no puedes ver a un país con hambre y con miseria, como es el caso de Haití, que en verdad sus índices de todo, de pobreza, de gente sin casa, de gente sin salud, de gente sin drenaje, de gente sin medicinas, es altísimo. Todavía estos países imperialistas como Francia, por ejemplo, que durante 100 años le estuvo cobrando una deuda brutal a Haití, y a la fecha siguen endeudados con Estados Unidos, con el FMI, con el Banco Mundial, con tasas leoninas, con dinero que nunca llegó a los pueblos y que hoy están pagando con su sufrimiento y su dolor. Una situación que sí tiene que revertirse, pues los pueblos del mundo con estas deudas no tienen futuro. Y bueno, pues esta fue una nota que nos comparte Radio Temblor, nuestras compañeras y compañeros de Panamá. Y ahora vamos con otra nota que nos comparte Tomate Colectivo. Ahora nos vamos hasta Perú, donde la situación también está bastante compleja. Pues como les habíamos anunciado en el noticiero pasado, el gobierno de Vizcarra había disuelto el Congreso Nacional, y a raíz de eso pues se hizo toda una revuelta. El Congreso desconoció al presidente, la gente salió a apoyar al presidente, aunque este no fuera tan popular ni democrático ni nada, pero se les hizo muy buena la idea de que se fueran todos los politiqueros que viven a costa del pueblo. Y bueno, pues hoy el presidente Vizcarra sigue en su puesto, hay una tensión ahí todavía fuerte, hay todo un debate, y bueno, vamos a estar atentos a lo que pase. En esta ocasión, Tomate Colectivo nos habla más bien de lo que está pasando, pues de una represión que tuvieron compañeros ronderos. 5 personas fallecieron a consecuencia de un ataque violento la madrugada del domingo 6 de octubre, protagonizado por sujetos contratados como seguridad de la empresa minera Los Andes Perú, Gold S.A.C., y cientos de pobladores y ronderos del caserío de Coigobamba, distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad. Según los pobladores del lugar, un ciento de individuos fueron trasladados en horas de la madrugada de hoy por la minería que realiza sus actividades en el Cerro El Toro, con la finalidad de desalojar de un terreno a varias familias. El supuesto personal de seguridad de al arribar a Coigobamba se encontró con un grupo de ronderos a quienes atacaron con arma de fuego por varios minutos, dejando muerto al adolescente de iniciales EETSA de 14 años. El sonido de balas despertó a los habitantes del lugar, que se agruparon para hacer frente a los maleantes, desatando una resistencia por varias horas. Los sujetos contratados por la minera tuvieron que retroceder al verse superados en número y al haberse agotado sus balas, lo que fue aprovechado por los ronderos para capturar, golpear, amarrar a varios de los sujetos. Se conoce que 4 fallecieron a consecuencia de golpes y el fuerte frío que impera en la zona. Entre los muertos se encontraría un agente policial en retiro que fue contratado por la minera en la ciudad de Trujillo. La batalla campal también dejó 2 heridos de bala por parte de la población, 15 de detenidos por parte de la minera. Algunos fueron intervenidos en la pelea y otros cuando se encontraban escondidos en un inmueble del lugar. 3 de los fallecidos de Coigobamba fueron trasladados en una camioneta de Serenango a la morgue de Huamachuco. Otro de los muertos se encuentra en el hospital de Leoncio Prado. Hasta el momento se desconoce su nombre. Y bueno, pues una situación lamentable que en verdad pues es triste saber que la gente luego por unas monedas se deja embaucar para ser golpeadores de su propio pueblo. Y bueno, pues muchas veces pues hasta ponen la vida a lo tonto por irle a hacer el juego al gran capital. Y bueno, pues esta es una nota que nos comparte tomatecolectivo.wordpress.com desde Perú. Y bueno, con eso estamos acabando las notas del bloque internacional. Esperemos hayan sido de su interés. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora vamos a irnos al bloque de Desde el Ombligo del Monstruo, que nos habla de lo que está pasando acá en este lado del mundo llamado México. Y ahora vamos a escuchar La canción Coplas a la Huelga, perdón, vamos a escuchar la Huelga de Evelyn Cornejo, una canción muy bonita que se la recomendamos y que se la queremos dedicar a todo el pueblo, a todo el pueblo latinoamericano que está en pie de lucha, a todo el pueblo del mundo, a todos los pueblos del mundo que están en resistencia, a todas, todos, sin excepción. Una canción muy bonita de Evelyn Cornejo, recomendable, esta chica argentina que canta muy bonito y que tiene unas letras geniales. Escuchen esta canción, se llama La Huelga de Evelyn Cornejo. Estás escuchando Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, y si estás escuchando esto, como dijeron a The Terminator, eres parte de la resistencia. Así que continuamos. Bueno, pues vámonos con más información. Ya regresamos con ustedes y ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo. Y vamos a iniciar escuchando una cápsula de audio que nos invitan para la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios. Samir Flores Vive, en el marco del Día de la Reconstitución de los Pueblos Indígenas y la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y Nuestros Territorios, pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos de Oaxaca, convocamos a la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestro Territorio, Samir Flores Vive, a realizarse el 12 de octubre de 2019 en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca a partir de las 10 de la mañana. Vamos a escuchar este audio y también queremos aprovechar para invitarlos a la larga lista de actividades que ya se está preparando para este 12 de octubre. Que bueno, también ya varios portales, por ejemplo Radio Curruf nos comparte ahí unas algún análisis en torno a este 12 de octubre, que pues como sabemos para nuestros pueblos no significa más que saqueo, destrucción, dolor, ¿no? Manchadez, una onda súper fea, lo que implica el 12 de octubre. Pero bueno, para los pueblos también implica el nacimiento de una resistencia que no cesa. Y en este sentido también varios movimientos, muchos pueblos indígenas en México han llamado a esta jornada global en defensa de los territorios y le han puesto como nombre pues a este compañero que fue asesinado allá en Amilcingo, Morelos, Samir Vive. Y bueno, pues hay actividades en la Ciudad de México, se va a hacer una marcha a las 11 de la mañana de la Glorieta Colón al Zócalo de la Ciudad de México el 12 de octubre. También va a haber otra actividad en Veracruz el 11 de octubre en el Salón Blanco Humanidades de la Universidad Veracruzana a las 12 del día. Va a haber un conversatorio, Luchas por la Vida frente a la Violencia del Estado en Veracruz. También en el marco de la Jornada Global en la Lucha de Defensa de Nuestra Vida, Samir Flores se va a llevar a cabo un encuentro nacional de guardianes y guardianas del agua de los ríos por la vida del río Metlapanapa. Esto va a ser en la explanada de Santa María, Zacatepec, Juan C. Bonilla, allá en Puebla. Esto desde las 10 de la mañana, también el 12 de octubre. En Mérida, Yucatán, también se invita a la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida, con una proyección y conversatorio del documental Restos, Rastros, Rostros, un viaje testimonial que rescata la memoria histórica del asalto al cuartel Madera. Invita al espacio cultural autogestivo y esto va a ser en la calle 25, esquina 14, Chuburna de Hidalgo, en Mérida, la homofóbica de Yucatán, dice así la propaganda. Y dejan una dirección, Red de Resistencia y Rebeldía Jo, o Red de Resistencias y Rebeldía Jo. Y bueno, también va a haber en proyección del documental, esto va a ser allá en la Sierra Mazateca, en el Centro Cultural Historias y Memorias Mazatecas, en la calle Mártires 3 de Junio, en Huautla, y en la ciudad de Oaxaca, instalación de mesa informativa en el Zócalo de la ciudad, también desde las 12 del día. Y también allá, para los que nos escuchan en España, que les mandamos un abrazo a nuestras hermanas y hermanos de Radio Almaina, a nuestros de Granada, a nuestros compañeros y compañeras de Radio Vallecas y de tantas otras. Y bueno, pues Marichuy, nuestra compañera vocera del Consejo Indígena de Gobierno, va a estar allá en las Españas, en el Estado Español, y va a estar en el Centro Social La Ingobernable. Pues dónde más, ¿no? Pues ahí con la banda Ocupa. Y esto es México en la Encrucijada con Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, el 12 de octubre a las 19:30 horas en el Centro Social La Ingobernable, calle Gobernador número 39, el Metro Estación del Arte. Invita C2, la CGT, Lumaltic, entre muchos otros. Hay que bueno que Marichuy se va a dar un rol por allá. Y bueno, también está la invitación en Chiapas. El 12 de octubre en el lobby del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las 5 de la tarde, Zapacine, Cine Debate, El Tren que no tiene permiso, de Gloria Muñoz Ramírez, la presentación ahí en el lobby del Museo de la Ciudad de Tuxtla. También el 12 de octubre, en el marco de esta jornada global, presentación de la investigación cartográfica, expansión de megaproyectos en la península de Yucatán, ofrenda a Chicabal, exposición fotográfica, lecturas y música, desde las 10 de la mañana. Y a las 7 de la noche en el kiosco Parque Central Felipe Carrillo Puerto, evento político cultural. Esto también sumándose a la jornada global. Y bueno, en fin, hay muchas actividades, hay otras que se van a estar sumando estos días y otras que por tiempo de espacio ya no les estamos, hemos estado comentando, pero la verdad es que hay bastantitas. Por ejemplo, en Guerrero, en San Luis Acatlán también se va a llevar a cabo actividades. Y bueno, parece que muy buena recepción, muy buena aceptación ha tenido esta convocatoria a movilizarse. Vamos a escuchar este audio y continuamos con más información.
Nos despojan de nuestras tierras y territorios, nuestro viento, nuestras aguas, nuestro maíz. ¡Organicémonos!
Jornada de los pueblos indígenas en defensa de nuestros territorios.
¡Samir Flores vive!
12 de octubre, Zócalo de la ciudad de Oaxaca.
A partir de las 10 de la mañana, ritual de agradecimiento a la Madre Tierra. A las 10 y media, una exposición y un panel de información y análisis sobre megaproyectos y resistencias en defensa de nuestros territorios. Del mediodía hasta las 3 de la tarde, un evento cultural y artístico para convivir, compartir y festejar la vida.
Defendamos nuestros derechos como comunidades y pueblos indígenas.
12 de octubre, Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Participemos.
Convocan pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de Oaxaca.
Bueno, pues ya regresamos y pues ahí está la invitación para el 12 de octubre, no se les olvide y ojalá y puedan participar como puedan en las redes sociales, los que tengamos que trabajar, tal vez pues habrá otras formas en las que podamos, ya hay que inventarlas también si no existen. Y bueno, pues vámonos con más información. Y esta es una nota que aparece Caos en la Red, este portal también allá del Estado español, quienes nos comparten un artículo de la OLEP, que es, de hecho es una organización de lucha por la emancipación popular, que publicó su sección de análisis número 46 de Fragua, su revista, y es a partir de ahí donde retoman esta nota y nos lo comparte Caos en la Red. Una nota muy buena, la verdad, y dice así: la renuncia de Jesús Horta Martínez a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y su reemplazo por Omar García Harchuf vuelve a poner en tela de juicio en qué consiste la estrategia de seguridad mantenida por Claudia Sheinbaum y quién es Omar García Harchuf. Entre chapulines, represores y Guardia Nacional. En junio, Claudia Sheinbaum anunció que la Ciudad de México se sumaría a la estrategia de seguridad federal. Uno de los puntos más controversiales fue la incorporación de 2.700 elementos de la Guardia Nacional a las áreas de vigilancia en las calles capitalinas, a pesar de que meses antes había advertido que esto no iba a suceder. Del mismo modo, anunció la instalación de 14.900 cámaras de seguridad, 1.855 nuevas patrullas, 900 motopatrullas y 2.500 bicipatrullas, pobrecitas bicis, así como la incorporación de 3.000 nuevos policías y otros 5.000 que vienen en camino. También hubo relevo de algunos rostros en el equipo de seguridad. Se integró Omar García Harchuf como titular de la Policía de Investigación, acusado de tener nexos con el narcotráfico en Guerrero, y quien formó parte del grupo de coordinación Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El también hijo de Javier García Paniagua, director de la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia, ha sido investigado por diversas violaciones a derechos humanos, tanto por organismos nacionales como internacionales. Otro elemento que se sumó al equipo es Israel Benítez López, nuevo secretario de Operación Policial, acusado de extorsión y denunciado por Martí Batres de hacer campaña negra contra el movimiento de Morena durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo ven? Además, hay que considerar en el equipo a personas como Ulises Lara López, vocero de la Procuraduría General de Justicia, quien fue director de las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior con Mancera. Durante su mandato atacó los derechos laborales, despidió a 59 trabajadores de intendencia por organizarse y luchar, creó un grupo porril de estudiantes pagados llamados Enlaces Estudiantiles y levantó demandas penales contra trabajadores por defender sus derechos. Ulises Lara fue quien salió a decir que las pruebas genéticas de violación de la chica de 17 años por 4 policías se perdieron. No hay que pensarle mucho para saber cómo se desempeñó durante su cargo en las escuelas con muchas chicas en ese rango de edad. Dice y repite el presidente Andrés Manuel López Obrador que el 80% del trabajo de seguridad es previo, es proveer salud, educación, trabajo y bienestar a las familias, con lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, arrojar a la Guardia Nacional a 8 alcaldías, realizar cateos sorpresa en el metro, vigilar la entrada de las escuelas con armas largas, no parece privilegiar el bienestar y la felicidad del pueblo, sino continuar con la lógica conservadora y neoliberal de la militarización, y peor aún, con chapulines neoliberales dirigiendo las cosas. De igual manera debemos recordarle al presidente y a la jefa de gobierno que la disciplina ejemplar del ejército y la marina no ha sido tal en los últimos sexenios. Por mencionar un caso, en Tabasco la marina torturó sexualmente a varias mujeres utilizando un guante que les cortaba la vagina. Las extorsionó y acusó falsamente de ser narcotraficantes. Y no olvidemos los 36 años de masacres neoliberales como Tlatlaya, El Charco. Entonces, ¿esas son las fuerzas que buscan combatir la inseguridad en la Ciudad de México? Es cierto, en las colonias sabemos que la rata anda suelta, que uno ya no puede andar seguro en la micro porque en cualquier momento se suben a asaltar, que si vamos con un policía seguramente está coludido con los rateros o hasta peor, puede que nos robe o viole. Sabemos que la cosa está canija, la vivimos todos los días, pero la respuesta del gobierno ante la inseguridad no se aleja mucho de lo que ya habíamos visto. Además, parece que el despliegue táctico de la Guardia Nacional tiene un poco que ver con la incidencia delictiva y se enfoca más en criminalizar la pobreza. Por ejemplo, las alcaldías de Miguel Hidalgo y Benito Juárez tienen más carpetas de investigación que Iztacalco y Miguel Hidalgo, incluso más porcentaje de delitos de alto impacto que Tlalpan. Sin embargo, en las dos primeras no se desplegará la Guardia Nacional, mientras que en Iztacalco y Tlalpan sí. Además de las 10 colonias más peligrosas, solo 3 están las alcaldías vigiladas por la Guardia Nacional, pero en las 4 alcaldías más pobres se desplegó la Guardia. Es decir, parece que no se combate de raíz el problema, no se ataca la corrupción ni el delito en los lugares donde ocurren, sino que se golpea al pobre porque seguramente solo anda en el metro para asaltar, y si va para las colonias ricas es para secuestrar. Además, hay que prevenir pero sin molestar a quienes tienen mayor poder adquisitivo en la ciudad o a los turistas. En las últimas semanas hemos visto cómo nuevos cursos y profesionalización de la policía no funcionan, pues el de arriba es bueno, nada garantiza que los de abajo lo serán. Por eso para nosotros la respuesta no está en más cámaras, más tecnología, ni mucho menos en la Guardia Nacional, cuyos elementos son herederos y partícipes de graves violaciones a derechos humanos contra nuestro pueblo. Para nosotros, el cambio verdadero pasa por echar abajo toda la estructura policial, militar y paramilitar que ha generado la violencia, despedir, juzgar y castigar a toda la cadena de mando, partícipe en los robos, violaciones, extorsiones, desde el perpetrador, pasando por el autor intelectual hasta el último que lo haya encubierto o se haya beneficiado. No basta con quitarles los toletes y escudos a los granaderos y mandarlos al metro, pues seguirán con su conducta represora. No basta con hacer cambios estéticos y pintar las patrullas de verde mientras lo que traen adentro sigue podrido. Es urgente que se termine con la impunidad. Es urgente que se retire la Guardia Nacional de la Ciudad de México. Es urgente que se juzgue y castigue a todos los que han herido al pueblo. Sí necesitamos salud, trabajo, educación, vivienda, seguridad. Y para ello también es urgente que nosotros, como pueblo trabajador, seamos quienes de manera organizada exijamos y ejerzamos nuestros derechos, porque el cambio verdadero no puede esperar a la buena voluntad del gobierno. La seguridad vendrá como resultado de la organización y de transformar este sistema económico basado en la represión, el despojo y la explotación, pero no basado en la dignidad humana, por el socialismo, dicen nuestros compañeros. Y bueno, ya esta última parte, pues obviamente es su perfil ideológico de nuestros compañeros, muy respetable. Y bueno, pues ahí está, pero de ahí en fuera todo el artículo merece un súper gran aplauso y un muy buen análisis, y bueno, nada más el otro porque pues sabemos que no consensa con todas las ideologías necesariamente libertarias. Pero bueno, muy buen artículo y muy buen análisis de lo que está pasando en nuestro país, y de miedo la verdad, este tipejo que nos ponen ahora de secretario de Seguridad Ciudadana, se llama, porque antes era Seguridad Pública, ahora ya es Ciudadana. Y este Omar García Harchuf, de hecho en el portal política.expansión, pues viene ahí todo su largo historial nefastísimo. Imagínense, su papá fue Javier García Paniagua, ex titular de la DFS, ex dirigente del PRI. Es decir, este tipo se encargó de la desaparición forzada de miles de personas durante la Guerra Sucia en México. Ex dirigente del PRI, bueno, pues ya no hay mucho que decir. Bueno, pues estos son ahora los policías de la 4T, señoras y señores. Y seguramente ni a ustedes, al de los morenos que nos están escuchando, que no creo, pero bueno, ahí por si nos andan escuchando, pues esto va a ir también contra ustedes. Esta policía está en sus colonias, está en sus barrios, y estos tipejos agresores, nefastos, prepotentes, se van contra los que estén abajo, ¿no? Las clases sociales no reconocen partidos políticos. Vámonos con más información. Ahora nos vamos hasta la meseta purépecha, donde Revolución 3.0, este portal que ya cambió al menos de dominio, ahora se llama revolución.news, Nos dice: comunidad de la meseta Purépecha anuncia su levantamiento en armas. En Paracho, Michoacán, pobladores de la comunidad indígena de Urapicho, en el municipio de Paracho, anunciaron su levantamiento en armas en contra de la delincuencia que opera en esa zona de la meseta. La decisión de tomar las armas ocurrió después de que la tarde del pasado sábado un hombre y una menor de 6 años de edad fueran asesinados en un intento de asalto en la carretera Uruapan-Paracho. En las redes sociales, la comunidad de Urapicho lanzó un mensaje en el que solicitaba el apoyo de la población para destituir a las autoridades de seguridad municipal. Les hacemos del conocimiento que la comunidad de Urapicho decidió levantarse en armas por el acontecimiento que sucedió el día de ayer por la muerte de las familias. Ya estamos cansados de la delincuencia organizada, de las autoridades pasan por alto, refiere el comunicado de la población. En el desplegado, los liderazgos piden a los habitantes que se sumen a formar parte del movimiento para sustituir al director y subdirector de seguridad pública municipal, para que haya una persona que nos brinde seguridad y no personas desconocidas que solo buscan su beneficio, señalan. Tras el anuncio, se reportó la presencia de aproximadamente 200 hombres con el rostro cubierto en las cercanías de la comunidad de Pomacuaran, quienes presuntamente retuvieron un camión de pasajeros e intentan ingresar a la cabecera municipal. Y bueno, pues ahí está esta información que apareció el 6 de octubre. Vamos a ver si hay continuidad para ver qué fue lo que sucedió y qué está sucediendo allá en la meseta Purépecha. Vámonos con más información. Y ahora nos vamos ya hacia Chiapas, donde hay una... hacia Zacatecas, donde nuestros compañeros de Otros Mundos Chiapas, por eso me confundí. Zacatecas, se interpone una nueva denuncia penal por intervención de maquinaria en el ejido del Potrero. Nuestras compañeras y compañeros pues han levantado toda una resistencia contra megaproyectos. El comisario ejidal del ejido del Potrero, ubicado en el municipio de Jiménez de Teúl, interpuso otra denuncia penal en el módulo de atención temprana en el Sombrerete, perteneciente a la Procuraduría General del Estado de Zacatecas. Esta nueva denuncia se suma a una vasta lista de acciones jurídicas impulsadas por los campesinos de los ejidos ante las constantes irregularidades y delitos cometidos por el gobierno del Estado de Zacatecas en su afanoso interés de imponer la construcción de la presa Milpillas. Del mismo modo, el jueves 3 de octubre se entregó una solicitud en el Ayuntamiento de Jiménez de Teúl, dirigido a Victoriana Espinosa Sánchez, actual presidenta municipal, exigiendo que se respete la autonomía del ejido y se informe con el debido procedimiento al comisario ejidal cualquier acción que pretenda llevar a cabo sobre su territorio. Toda vez que el pasado jueves 26, alrededor de las 10 de la mañana, las y los ejidatarios se percataron de dos camiones de carga con la leyenda Obras Públicas en sus ejidos. Contrario a lo que dice Maldonado, uno de los vehículos responde al código VY37 con placas XG0995. Además, identificaron dos máquinas, una retroexcavadora tipo CAD y otra motoconformadora. Es importante señalar que el ejido no ha otorgado permiso alguno al gobierno municipal y estatal para el acceso de maquinaria y realizar trabajos sobre terrenos de uso común. Por lo tanto, consideramos que una vez más los gobiernos encabezados por Alejandro Tello Cristerna, que parece que dice cisterna, y Victoriano Espinosa Sánchez violentan la tranquilidad y los derechos colectivos de las y los campesinos zacatecanos establecidos en la ley agraria. Esto debido a que, no conformes con introducir la maquinaria de forma legal, los automotores se encuentran extrayendo material de tepetate para el revestimiento de camiones. Denunciamos que las acciones y estrategias de quienes promueven el megaproyecto hidráulico Milpillas, encabezado por el gobierno del estado de Zacatecas, demuestran desesperación y una urgencia plagada de violencia, corrupción, actos ilegales y autoritarios, a pesar de que dicho proyecto no es social ni ambientalmente viable. Y bueno, responsabilizan al gobierno Alejandro Tello Cisterna de cualquier agresión física o con acto de violencia en los ejidos del Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe y Corrales, sobre todo por la integridad de las y los campesinos que conforman el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Finalmente, el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, nos deslindamos de cualquier figura, caudillo o líder político partidista. Somos y seremos un movimiento autónomo que lucha por combatir el modelo extractivo que, indistintamente del partido que ostenta el poder, está depredando el país y despojando a los pueblos y comunidades con el objetivo de obtener ganancias económicas para unos y pobreza para otras y otros. Esta nota la pueden encontrar en otrosmundoschiapas.org. Vamos con más información. Y ya cerca de la recta final de este noticiero, vamos con una nota más. Esto ahora sí nos llega de Chiapas. De hecho, el portal se llama chiapasdenuncia.blogspot.com. Ahí pueden encontrar esta información y estar atentos. De hecho, dice: Chiapas Denuncia Pública, espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra la postura difundida no necesariamente constituye la valoración de este centro. Bueno, eso es lo que dice ahí un portalito del Fraiva. Y ese es un comunicado que viene de Comitán del Cerezo número 10, Comitán de Domínguez, Chiapas, organización Binentic en Resistencia. Denunciamos a la corporación del Grupo Lobo, ya que en la madrugada del día de hoy tuvimos una agresión. Llegaron a la 1:30 de la madrugada, nos levantaron por supuesta revisión, pero más bien fue robo porque ellos destruyeron el campamento donde hemos llevado a cabo el plantón que comenzamos el pasado 15 de marzo del presente año. Se robaron nuestra lona con la que nos protegemos de los rayos del sol durante el día y la lluvia, se robaron nuestra manta y 500 pesos que tenía uno de nuestros compañeros, ya que lo dejó su billetera, pero se llevaron el dinero y nos han dejado sin agua para nuestro aseo personal, y que a las 9 de la mañana del día de hoy fuimos a pedir agua y no contesta el comandante Chente, que eso sería hasta nuevo aviso en una clara represión por parte del gobierno. Lejos de darle solución y hacer justicia al incrementado la agresión y el abuso de poder, y el señor Alejandro Constantino Hernández, director de este centro, nos ha tomado represalias. Ya lo hemos denunciado en días pasados, su corrupción que ha llevado a cabo dentro de este centro, junto con sus cómplices, los representantes, para estar extorsionando las familias de nuevo ingreso y las múltiples torturas dentro de este centro. Es por ello que les pedimos a Derechos Humanos nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales independientes, exigir justicia y no a la represión. Le pedimos que estén al pendiente de los acontecimientos que puedan suceder. Atentamente, la organización Bineketic en Resistencia, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y firma Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar Gómez Hernández y Pedro Pérez Jiménez, compañeros presos allá en esta cárcel de Comitán, y que una situación realmente injusta. Imagínense cómo que los dejan sin agua. Esto está pero tremendo. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad y también nuestro reclamo de que atiendan a nuestros compañeros y que cese la represión. Y bueno, pues ya para terminar, vamos con una nota más. Este es un comunicado que nos enviaron al Mensajero y es un comunicado de la CODEDI, de nuestros compañeros del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, bueno, que también lo firman, y también de nuestros compañeros de este espacio. Dice: alto a la represión. Está clara la intención de los señores del poder y del dinero, destruir a como dé lugar las organizaciones indígenas, sobre todo cuando defienden territorios codiciados por las empresas turísticas y extractivas, los caciques regionales partidistas, las mafias madereras y el crimen organizado. Mandaron a provocar mil veces, asesinaron a 5 miembros del CODEDI, atentaron en varias ocasiones contra sus miembros y también contra las exautoridades de Xanica. CODEDI y todos sus aliados hemos exigido de manera pacífica en innumerables ocasiones la detención de los asesinos, sin resultado alguno. CODEDI y todos sus aliados hemos exigido de manera pacífica. Los integrantes del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COA, estamos indignados ante la doble moral del Estado, en donde nuestros esfuerzos jurídicos y políticos, nuestras movilizaciones masivas, caravanas y campamentos en defensa de los derechos de los pueblos indígenas organizados en CODEDI y por el esclarecimiento de los 5 asesinatos en su contra, han encontrado oídos sordos por parte de los que se dicen representantes de los 3 poderes del Estado, estos mismos que ahora fingen preocupación por la muerte de un integrante de los cuerpos represivos que enviaron nuevamente a provocar con arma de fuego a los miembros de CODEDI, quienes por lo mismo actuaron en defensa propia. Si bien lamentamos el deceso de un ser humano, no les creemos su preocupación a las autoridades estatales, porque ni siquiera su propia carne de cañón les preocupa. Lo que los tiene preocupados es la riqueza de la región en donde CODEDI intenta reconstruir la resistencia y autonomía indígena. No quieren que los indios pobres estorbemos el desarrollo turístico, empresarial y criminal de Huatulco y alrededores. Las mismas mafias que encarcelan y asesinan en todo el país a los indígenas que defendemos nuestros territorios, contra la voracidad de las empresas nacionales y transnacionales y contra el exterminio ecológico, ahora hablan de justicia y todo el peso de la ley. Los que han saqueado el estado de Oaxaca de manera insultante durante décadas, los que nunca mueven un dedo ni para esclarecer crímenes en nuestra contra, ahora instrumentan operativos inmediatos. ¿Cuántas veces les hemos exigido procedan conforme a la ley contra los autores de los asesinatos contra nuestros 5 miembros de CODEDI? Nunca pasó nada, no hay ni un solo detenido, la vida de los indígenas pobres no vale nada, solo la de los lacayos del poder. Exigimos un alto inmediato a la campaña represiva contra CODEDI, exigimos que cesen los atentados y provocaciones armadas contra los integrantes de CODEDI y ciudadanos de Santiago Xanica. Exigimos respeto y respeto a los derechos de los pueblos indígenas consagrados en los tratados internacionales y en la Constitución mexicana, dice este comunicado, al cual se suman varias firmas. Y bueno, pues también sin duda nosotros como Noticias de Abajo pues nos sumamos a esta denuncia para decir a voz en pecho lo que está pasando, están asesinando a nuestras compañeras y compañeros de CODEVI, y también para exigir que cese esta represión en contra de ellos y esta falta de equidad, ¿no? Esta falta de justicia para estos casos de 5 asesinatos que siguen en la impunidad. Y bueno, con esto estamos dando fin al noticiero del día de hoy. Esperemos que esta información haya sido de su interés. Y bueno, pues los invitamos a que juntas rompamos el cerco, a que manden su información, a que nos den su opinión acerca del noticiero. Pues ahí en las redes ha estado bien, parece que hay un poquito más de audiencia, pero nos gustaría escuchar su opinión. Y pues mandamos un saludo a toda la gente donde nos esté escuchando, allá en Alemania, en Ecuador, en Perú, donde nos han mandado algunos saludos. Y bueno, pues a todos ellos un abrazo afectuoso. Y continuamos rompiendo el cerco. Y saludos y saludas a todas las radios libres. Vámonos con otra rolita. Y terminamos con esta canción que fue una canción así histórica en el caso de del movimiento de Oaxaca del 2006 de la APO, que se titula Coplas a la Huelga, que es de Jaime Guevara. Jaime Guevara es un anarquista, vegano, ecuatoriano, ¿no? Que es súper chido, y que él ha escrito muchas canciones como Bandera Negra, entre otras. Pero bueno, esta canción se hizo famosa allá en Oaxaca, y dicho se hizo famosa por grupos, muchos de ellos estalinistas, que bueno, yo creo que no sabían que era un grupo anarco o que era un personaje anarquista, pero se hizo famosa y se hizo muy popular porque habla pues de todas las cosas que pasan durante una huelga nacional, o algunas de las cosas. Habla de esos helicópteros sobrevolando las manifestaciones. Y bueno, pues ahí un poquito de Jaime Guevara para despedirnos de este noticiero del día de hoy, 8 de octubre, Día del Guerrillero Heroico. Y bueno, pues vámonos con más música y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo.
En la huelga nacional, Así se hace, así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La 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 la, viva la huelga. La 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 la, viva la huelga. Gracias por tener la puerta lista para algún apuro, lista para algún apuro en la huelga nacional. Que el cariño popular es refugio bien seguro, es refugio bien seguro en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La 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 la, viva la huelga. La 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 la, viva la huelga. Ya me voy a regresar, nadie afloje la batalla, nadie afloje la batalla en la huelga nacional. Que en la plaza grande tiemblen todititos los canallas, todititos los canallas en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La 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 la, viva la huelga. La 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 la, viva la huelga. La 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 la.